Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what.
Enseguida vamos a hablar de la jornada de mañana, del Barça, del Madrid, del Atleti, del Sevilla, del Cádiz, de todos los
líder.
Partidos.
¿Líder?
Sí. Del líder no, el líder juega el domingo.
Ah, casi, bro.
Es verdad. El domingo a las 4 y cuarto contra el Granada. Pero antes tenemos una cita con la historia. Tenemos una cita para aclarar la historia, básicamente. Pedrito, ¿tú tienes constancia de cuál es el primer partido de fútbol que se jugó en España?
No.
No.
Yo creo que nadie la tiene.
Vale.
Quilosa.
Quilosa. Es que hoy...
Yo estuve en Río Tinto y lo dan por hecho, ¿eh?
Ay, amigo. Pero es que hoy el Sevilla, Víctor, no has estado, ¿no?
No, no, no.
Hoy ha celebrado...
Pero me faltaba ya.
Con la inauguración de una...
¿Qué haces en todo el día, al final?
De una placa...
Y a un show de Emperador Mao, ya lo hemos faltado.
Pero Mao es un gran hombre.
Pues, por supuesto.
Pues hoy ha celebrado, con la inauguración de una placa, el 130 aniversario del primer partido de fútbol disputado en España, entre dos clubes, que son el Sevilla y el Huelva Recreation.
Sí, hace 130 años que se iba...
Sí, era el 8 de marzo, pero por la pandemia y tal se ha retrasado la celebración de aquel aniversario.
Eso es.
Vale,
eso es.
Estamos hablando... de 1890, 8 de marzo de 1890.
Bajo las normas de lo que es ahora la FIFA. O sea, digamos que es el primer partido oficial con la reglamentación y con las normas de... Antes no era la FIFA, ¿no?
No, claro, no existía la FIFA todavía en 1890.
Claro, era la organización de fútbol que se creó, sí, pero con las normas de... Digamos, con las primeras normas oficiales del fútbol.
Llamada, ¿no? La Mac lo narraría él.
Sí. Pero es que Pedrito me decía antes que el Sevilla se creó en 1900 y algo.
Sí, la fundación oficial es 1905.
No, pero eso los historiadores, que son unos frikis,
lo que pasa es que, claro,
han demostrado que es de 1890. Claro. Además, eso está aprobado por la Federación, porque la final de la Copa del Rey, el Sevilla va por delante que el Barcelona.
Sí, no, si la Federación tú le mandas cualquier cosa y la aprueba.
No,
vamos a ver, si aquí el asunto es cuando tú presentas...
Tendrá que llevar unos papeles.
No, pero tendrás que presentar...
No,
sí, pero que te digo que es que lo que tendría que hacer la Federación es... ¿Cuándo se crearon los estatutos del Sevilla Fútbol Club? Y los estatutos del Sevilla Fútbol Club son del 1905.
Ese es otro debate.
Con los historiadores, que los historiadores, claro, que son los más pesados del mundo,
claro,
dicen que no.
Ese es el problema, que es que los clubes empiezan a tirar...
son capaces de llevarte a tu mail 200.000 documentos.
Pero que aquí lo que se tiene que hacer es, ¿cuándo se creó la sociedad? Pues cuando se crea la sociedad se ha fundado.
Los historiadores en 1800.
Pero los estatutos del Sevilla Fútbol Club...
Insisto, que ese es otro debate, pero dejarnos ir al original. Porque es que, como decía Tomás... En Minas de Río Tinto están tarifando, después de haber conocido el acto que se ha producido hoy. Rocío Díaz Cano es la alcaldesa de Minas de Río Tinto. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Están enfadadísimos en Minas de Río Tinto por esto.
Hombre, un poco, claro que sí. Porque, bueno, siempre quieren como quitarnos nuestra historia, ¿no? Y la cuna del fútbol es Río Tinto. Y, bueno, y aunque Sevilla o cualquier otra ciudad nos la quiere arrebatar, eso está claro y está totalmente documentado.
Es que, de hecho, ustedes han remitido una carta al Sevilla pidiendo una rectificación pública de lo que han hecho hoy.
Sí, claro que sí. Bueno, creemos que es una falta de respeto a nuestra historia, a nuestro patrimonio y, bueno, y a Río Tinto como pueblo, ¿no? Entonces, creemos que antes de aventurarse en algo o hacer un homenaje, ¿no?, como han hecho el 130 aniversario del primer partido en España, cito la cita textual que ponía el Sevilla Fútbol Club en un titular, pues bueno, deberían contrastar un poco la información, porque aquí en Río Tinto sí que tenemos historiadores que la contrastan y tenemos un archivo histórico magnífico de la Fundación Río Tinto. Invito a todos los que se aventuran a decir que la cuna de fútbol o el primer partido se jugó en Sevilla, pues que vengan y se documenten, ¿no?
De hecho, ustedes aseguran que en 1874 ya había clubes y había partidos allí, ¿no?
Sí, bueno, os cuento un poco. Pues aquí, no sé si conocéis un poco nuestra tierra. Minas de Río Tinto, pues como su propio nombre indica, tenemos una explotación minera, pues antiquísima, ¿no?, con más de 5.000 años de historia. Y bueno, el último legado que vino pues fue el británico, allá por el 1873. Y bueno, y aparte de traernos sus costumbres, pues nos trajo pues todos los deportes ingleses y la creación del Club Inglés de Río Tinto. Y bueno, y lógicamente pues del Río Tinto Fútbol Club. y fue en agosto de 1874 donde se comienza a jugar al fútbol aquí en Minas de Río Tinto.
Es que el problema, sobre todo, yo creo que es de la prensa de Sevilla, porque la prensa de Sevilla acusa mucho a la prensa de Madrid de ser muy capitalina y hace lo mismo en Andalucía. Y entonces, claro,
si... ¿La prensa
sí,
de Sevilla? Si la prensa
Víctor,
de Sevilla
Víctor,
la ha dado esta noticia.
Uy,
la prensa de Sevilla.
Si la prensa de Sevilla la ha dado esta noticia, ¿un bolo, si acaso?
No. Pídele disculpas a la alcaldesa ahora mismo, porque no...
Ya lo supo al Río Tinto su derecho.
Que llame a don José.
A don José.
Claro, pero es que lo que dice la alcaldesa.
A ver, el Sevilla lo que dice.
Yo estoy con la alcaldesa.
Yo también he estado allí, lo he visto.
A mí me convenció.
Escúchame, yo he visto las minas. He visto lo que hay de documentación y demás. Y a mí no me ha quedado la menor duda.
No, lo voy a explicar. El Sevilla lo que dice el Sevilla es que es el primer partido, digamos, oficial con la reglamentación internacional. Que por supuesto lo primero.
Ya es hilar muy fino eso.
No vengas a maquillarlo ahora.
No, eso no. Eso no.
Pide perdón. Que estás cometiendo los mismos errores que el.
Con la regla del waterpolo, ¿cómo es eso? ¿Cómo juegan los ingleses, coño? Si son
pero
los
si a mí es un
eso.
Tema que me da claro, igual, que he tenido que llamar hasta Manolito Aguilera para que no me lo explique, porque mi desconocimiento era total y absoluto. Me da
absoluto.
Exactamente. Pero, claro, en el Sevilla reconocen y saben que los primeros partidos, lo que pasa es que había una reglamentación ahí, había una mezcla entre rugby y fútbol, que digamos que ellos dicen que el primer partido con la reglamentación...
En la plaquita no han puesto eso.
Que, por cierto, el Recre, cuando se celebró el 120 aniversario, el Recre sí estuvo. Que hubo una placa en el Sánchez Pizjuán y sí vino el Recre. Hoy creo que no ha venido.
Vale. Pues, alcaldesa, esperemos que se aclare este malentendido y que la historia quede tal y como es, ¿verdad?
Hombre, esperemos que así. De aquí, desde Río Tinto, vamos a seguir reivindicándolo siempre.
Bueno, hay que hacer un oasis.
Vamos
allí.
A ir a hacer un
somos
oasis.
Somos muy de Río Tinto.
Es un lugar precioso,
sí,
¿eh?
Sí, eso don José lo arregla.
Muy interesante, además. ¿Eh?
Bueno, por parte de Río Tinto, hablo en nombre del pueblo y de la alcaldesa, y yo, que soy la alcaldesa, os invito a hacer un programa a la cuna del fútbol.
¡Vamos! ¡Ole, vamos!
¡Ole!
Ya estamos yendo.
A tomar por saco la rotonda.
No sabe lo que acaba de hacer.
El coste en bebida y en comida va a ser grande, alcaldesa. Yo se lo advierto ya con tiempo, ¿eh?
Bueno, sin problema, invito yo.
Sí, bueno, hay buenos chocos y buenas gambas y buen jamón vamos a tener seguro.
Eso es una alcaldesa, o sea, y no otra.
Además, esto es de Huelva también, no de
eso
Sevilla, es. Como quieren llevar también. Eso
¡Ole! ¡A Huelva!
Y llevaremos a don José.
Alcaldesa, gracias, que vaya bien. Un beso, hasta
a
pronto.
Vosotros, buenas adiós. Noches.
Muy interesante esto, ¿eh?
Sí, señor, ya hemos aclarado la historia, hemos aclarado la historia.
Nos ha dado por revolverla últimamente, la historia. El programita, ¿eh? El oasis.
Esto es memoria histórica.
Arreglando el mundo, el oasis.
Arreglando la historia.
Maravilloso. Me acaba de enviar un WhatsApp el ahijado de Pepe Domingo y dice...
¿Quién, Domingo?
Domingo.
El gran Domingo.
La Federación Española llegó a considerar en algún momento Vila García de Arosa cuna del fútbol en la nación.
Toma.
Llamadle.
Los
llamadle.
Barcos ingleses, antes de ir a Río Tinto, arribaban a la Ría de Arosa, donde la Armada Inglesa hacía prácticas.
Y pasaron
prácticas.
Por Padrón también. Venga, vamos.
El
tatarabuelo de Pepe era el portero.
No, el tatarabuelo de Lama, en Cabra. El tatarabuelo de Lama, en Cabra.
Esto es memoria histórica, total.
Ya verás tú, van a salir ahora los orígenes del fútbol en todas partes de España. Ya verás cómo empezó la gente a escribir ahora.
Joseba tiene razón, cuando empecemos a movernos cuando esto se normalice, estamos un año fuera de casa.
Y Revilla, ¿por qué no se
lo suyo, Guas?
No nos van a echar de menos en casa, Tomás. No te preocupes. Ya están muy hartos de nosotros, así que no nos van a echar de menos. Joan Mayor y Barcelona, hola, Joan.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Bien, hombre, todo bien.
Está bien.
¿Tú, cuál es el club catalán? A ver, sí,
voy mal de historia, ¿eh?
¿Cuál es el club catalán más antiguo?
El Palamós puede ser.
El Palamós.
Ahí estamos.
El Palamós.
Marineros, sí, ingleses y todas esas cosas. Palamós es el club catalán más antiguo.
A ver si va a ser Palamós la cuna del fútbol español.
Ya te digo, a ver si juega el primer partido. Con las reglas actuales del fútbol. Eso hay que matizarlo, claro. Eso hay que matizarlo.
Un positivo, ¿no, Tomás? Punto positivo, ¿no?
Bien, Joan, bien.
Has estado inmenso. Gracias por participar.
Buenas noches, saludos cordiales. Venga, otro.
Barça Betis mañana, 4:15.
El Betis. Sí.
Con Toni Nadal ahí en el ambiente barcelonista, sí. Y con Koeman y Joaquín, que se las traen tiesas, ¿eh?
Sí. Aunque, bueno, no ha querido entrar demasiado Koeman al trapo, ¿eh? Sobre el tema de la relación con Joaquín. Ha dicho que no quería entrar, que si Joaquín ha querido hablar, que es su problema, que ya sabemos que habla muy bien y que Koeman lo que quiere es centrarse en el partido y no ha pasado de ahí. De lo que se ha hablado sobre todo en la rueda de prensa de hoy de Koeman es de Leo Messi, porque de las 18 preguntas que le han hecho a Koeman, 6 han sido sobre Leo Messi, que si presiona o no presiona, sí, que si está implicado, que si está en declive, y Koeman pues le ha defendido, ha dicho que le ve muy metido, que sigue siendo un jugador decisivo, que su actitud es muy buena, y que Koeman lo que quiere de Messi es que esté fresco, sobre todo para atacar, porque, bueno, yo creo que es verdad que no está en su mejor momento, eso lo vemos todos, que solo ha metido un gol de jugada en los últimos 11 partidos, que le cuesta más que antes irse, pero yo creo que le veo con ganas, y lo de andar durante los partidos no es que lo haga ahora, es que lo ha hecho siempre.
Ya.
Oye, Joan, una pregunta te iba a decir. Da la sensación de, pues, desde fuera, que se ha abierto la veda con Messi, o sea, se le cuestiona absolutamente todo.
Bueno, sí que es verdad que está un poco en el punto de mira, es verdad, porque no está su... Yo no diría que está jugando mal, yo diría que no está al nivel estratosférico que nos tenía acostumbrados en las últimas temporadas.
Es que Joan, jugando mal, es el mejor del equipo,
claro.
Sí, el otro día, por ejemplo, fuerza la jugada del penalti, mete el gol de penalti. O sea, que sigue siendo un jugador muy importante. Lo que pasa es que...
Claro, lo comparamos con el listón de las temporadas pasadas, claro. Eso, es
muy difícil de sostener.
Siempre lo vas a comparar con lo mejor que ha hecho. Entonces, a partir de ahí... Pero eso le pasa a Cristiano y les pasa a todos, claro.
Joseba, además de la edad y además de la trayectoria, yo creo que lo que le pesa a Messi de cara a los críticos, a aquellos que están ahora, como dice Joan, con la lupa, observando cada movimiento o cada no movimiento de Messi,
verano,
es que cuando dices que te vas, es que ya te has ido. Y la gente lo que le está cuestionando es cada vez que no está al máximo nivel, es que no tiene ganas de estar, es que se le nota que se ha querido ir, es que no está a gusto con el club, con el vestuario, con los compañeros, es que no está Luis Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es alimento, carnaza para los críticos de Messi, pero como dice Germán, estando no tan bien, sigue siendo el mejor del Barça.
Con diferencia. Además, tiene que tener una preocupación Messi, vamos, se va a su casa llorando.
No, hombre, pero escúchame, no seáis ingenuos, porque se quiso ir por otra cosa. Si aquí, yo hace años que lo digo, le vamos a pegar a Nadal, pues ¿cómo no van a pegar a Messi?
Claro,
así sé que aquí no hay ninguno que se libre.
Sí, pero entonces, ¿qué es muy significativo,
porque
Guas,
se quiere ir?
Bueno, te voy a decir una cosa, a mí acostumbre o no acostumbre a correr, que acostumbra a no correr para atrás, a la actitud del otro día me pareció lamentable, ¿eh? Yo estaba viendo el partido y digo, pero chico, que vas 2-1 perdiendo, que te van a empatar.
Muévete,
estos.
Bueno, sobre todo esa imagen final, ponte, le pasa un jugador por al lado y no.
Yo no voy a decir que hagas una carrera de 60 metros corriendo hacia atrás, pero pasa por al lado tuyo. Yo qué sé, chico, ponte delante para molestar al menos, ¿no? Es que pasó como si pasas mirando una señal de tráfico.
Teniendo razón, Joseba, que es impactante la imagen, justo 2 segundos más tarde, esa acción vuelve a campo rival y él salta a la presión del central. O sea, quiero decir, eso pasa 3 segundos más tarde de la imagen, que es cierto que es impactante. Porque estamos viendo a un jugador que pasa absolutamente de saltar a la presión de jugador rival en salida de balón. Pero es que 3 segundos más tarde esa acción vuelve a campo rival y él salta a la presión.
Sí. Mira, hay una reflexión que te la ha dicho Koeman esta tarde en referencia a Messi, es que es eso, que al final nos detenemos en esa imagen y nos abstraemos de todo lo demás, lo que has dicho tú, Hugo, que inmediatamente después hace una jugada y presiona. Pero sin embargo te quedas con esa imagen que es muy flagrante.
Ha dicho Joan que marcó un gol, asistió en otro.
Pero a mí la sensación que me da, que después de todo lo que sucedió en verano, Messi ha iniciado un camino de no retorno y ya la prensa ya no le valora igual. O sea, le enjuicia por cada cosa que hace, sobre todo.
Es que yo no sé cómo va a evolucionar todo esto, pero ahora mismo se le ve bastante más fuera del Barça que dentro.
Sí, hombre. Sí.
A lo mejor de aquí a 2 meses, con nuevo presidente, pues la situación cambia y oye, se queda. Pero ahora mismo
acaba
que
renovando.
Oye, por cierto, Víctor Font dijo que pasara lo que pasara, Koeman no iba a seguir, aunque agarrara el triplete. Luego ya matizó un poco esas declaraciones. Y sobre Koeman ha hablado Tony Nadal hoy, ¿no?
Sí, Tony Nadal es el primer gran nombre que presenta de su equipo Víctor Font. Sus funciones irían un poco en el sentido de marcar las pautas del comportamiento que deben seguir los integrantes del club para que esté bien representado, y también podría aportar en el área institucional. Y bueno, ha dicho que sería un honor para él poder ayudar al Barça, que no ve ningún problema en el hecho de ser el tío de un madridista como es Rafa Nadal, que también es hermano, por cierto, del exjugador del Barça Miguel Ángel Nadal. De Messi ha dicho que hay que generar un clima para que él se sienta a gusto en el club y se pueda quedar. Y efectivamente, ha hablado muy bien de Ronald Koeman. Es sabido que la bandera de Víctor Font como próximo entrenador del Barça siempre ha dicho que es Xavi, aunque también ha dicho en los últimos días Víctor Font que si Ronald Koeman lo hace bien seguiría y que Xavi de entrada podría ocupar otro rol en la estructura deportiva, pero le hemos preguntado a Tony Nadal qué concepto tenía de Koeman y Tony Nadal ha hablado muy bien de él.
Vaya por delante que tengo presente que Ronald Koeman fue el autor del gol que nos hizo ganar la primera Copa de Europa, en aquel momento no era la Champions League. Yo creo que Ronald Koeman es un buen entrenador, creo que la imagen que está dando creo que es buena y particularmente creo que el equipo está jugando mejor incluso de lo que esperábamos.
Pues esa es la valoración que ha hecho Tony Nadal.
¿Y por qué no lo hacen presidente a ese señor?
Claro, es que, claro. Sentido común le sobra, ¿eh?
Hombre, es un choque neuronal escuchar a Tony Nadal hablando de fútbol.
Información y todo lo que tú quieras, vamos.
Pues sí, sí, sí.
En fin.
Mañana Barça-Betis. Joan, ¿tiene muchas novedades el partido?
En cuanto a la lista, no. Es un partido vital para el Barça, que lleva 4 partidos sin ganar en la Liga, 2 puntos de los últimos 12, así que no se puede equivocar. La lista es de 23, las bajas ya conocidas de Coutinho, Umtiti y Araujo. Y en cuanto al 11, yo creo que Koeman, que se la juega o se la juega el equipo, va a hacer un 11 muy titular, con Ter Stegen que va a volver en la Liga. La duda ya eterna esta temporada entre Desto o Sergio Roberto en el lateral derecho. Lenglet va a volver al eje central de la defensa con Piqué. Yo creo que en el centro del campo no va a hacer cambios. Y quizá arriba sí que puede hacer algún cambio. Messi va a jugar seguro después de todo lo que ha dicho hoy. Pero yo no descartaría que o Griezmann o incluso Pedri estén en el banquillo de inicio y que mañana Dembélé pudiera entrar en el 11.
Hasta mañana, Joan. Gracias.
Un abrazo a todos.
Joder, 12:54. Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Pero, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué
tal?
No son horas. Sí, hay periodistas y periodistas.
Por favor.
¿Pero esto qué
por
es?
Favor. Por
Víctor. Creo que antes de que nos echen lo estamos consiguiendo, ¿eh?
Víctor, esto no, ¿eh?
O sea, nos echarán esto no. Porque eso está cantado.
Escúchame, va a salir el
pero lo uno menos cinco, hola, buenas tardes, don Real Madrid.
Es un triunfo.
Vamos a
nos echarán porque tú y yo sabemos que nos
nos
echarán.
Van a echar, eso seguro.
Esa gente que habla por los pasillos a Joseba y le dice, no, lo hace, sí, nos echarán.
La inquina.
Pero oye, lo de hoy es un triunfo.
Pero tenía que haber metido a Ocaña antes que a Melchor y ya lo borré.
Hola, Mel, ¿qué tal?
Hola, de nuevo, buenas noches a todos.
Bien.
¿Qué paciencia tienes, Chato?
No, aquí estamos a lo que...
Por cierto, yo tengo una cosa con Melchor.
A ver.
¿Qué van a decir de Hazard?
Hazard.
¿Cuántas semanas llevas tú anunciando, y ya está con el Madrid convocado por vez, cuántas semanas lleva Melchor anunciando esta noche en el Oasis de Libertad la proyección de
Desde
Hazard?
Antes de que se lesionara.
Eso. Sí. Pues ahora lúcete, Melchor.
Desde el postre.
Melchor, di algo.
Dime. No, bueno, ya lo hemos
¿cómo
contado,
está el
¿no?
tobillito de Hazard?
Ya lo hemos contado.
Vamos a lo.
Bueno, Hugo sí, tiene toda contado, la información, Hugo. Porque ya se la he contado yo al mediodía. O sea, lo
no, totalmente.
¿Hacéis cositas en el local de Coto Valencia?
Yo llamo a los mejores.
Hombre,
yo llamo.
El extrarradio informativo necesita el periodismo capitalino para llevar los programas adelante.
Sí, hay una tormenta.
Qué gran verdad,
Flavio. Tremenda, ¿eh?
Es que la verdad es que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es que no haya noticias. Y es que hoy no hay noticias con respecto al Madrid. Lo que pasa es que Melchor tiene que entrar. Pues tiene que entrar. Melchor es parte.
Sí, bueno, pero sí, lo que sí. Se pregunta el madridismo es si va a jugar Hazard o no.
Ha sido, Tomás, tanto. Hay noticia, ha sido convocado por la selección belga otra vez. O sea,
Fada Emperador Mao.
¿Qué noticia hay? Porque claro, algunos ya lo hablaban para después del parón de selecciones, sí, que a lo mejor volvería por Navidad.
¿Quién diría eso?
Ha vuelto antes.
Algunos.
Que si estaba gordo.
Y bueno,
físicamente está bien, ¿eh?
Como un torito, ¿eh? Respecto al golpe que sufrió en la entrada del jugador del Inter, pues está recuperado.
Qué susto nos llevamos.
Bueno, fue una entrada dura ahí abajo.
No, nos costó dormir aquel día, ¿eh?
Bueno, algunos más que a otros. pero bueno, él durmió bien.
Miguelito durmió bien.
¡Que si juega, coñe!
Encima de Nefertiti, sí.
Salvo que haya algún contratiempo en el día de mañana, pues estará en Mestalla y vamos a ver esa proyección de minutos que le está dando Zidane. En el primer partido, recordar, fue 20, el segundo 60, el tercero 73. Pues vamos a ver cuánto les da el domingo en Mestalla. Yo creo que cuanto más les dé, más preocupado estará.
Serán 66.
¿Repite equipo?
Más, ¿no?
¿Será titular?
No repite equipo nunca.
Va a haber pocos
Pedrito,
cambios.
¿Sigue sin repetir equipo? llevará unos 60 equipos.
No, Pedro, ¿no? Hola, Pedro. La temporada pasada repitió la misma alineación, creo que un par de jornadas.
Un par de jornadas, sí.
Bueno, quiere decir que no repite en jornadas consecutivas.
Ah, sí, bueno, sí, claro, sí.
Eso sigue, ¿no?
Sí, porque el año pasado
serán
fueron...
unas 60 alineaciones diferentes.
El año pasado fueron dos equipos iguales, pero no en jornadas consecutivas.
Oye, al hilo de esto, creo que el otro día leí que por primera vez desde que estaba en el City, Guardiola había repetido alineación.
Sí, es que no es bastante común repetir la alineación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, quiero decir, no tanto tiempo, pero...
Hombre, cuando te gastas 1.000 kilos al año en el equipo, evidentemente...
Está justificado. Tienen más opciones. Sí, claro.
Y el Valencia también. ¿Quién juega en el Valencia? ¿Qué juega en el Madrid?
Correia. No, Correia está sancionado.
Justamente Correia
claro,
no.
Está sancionado, claro.
En cuanto a novedades en el Madrid...
Chauma.
Podría entrar Martin Odegaard. Ya con
recuperado titular, de ¿titular?
No, pero por lo menos en la convocatoria el noruego ya lleva varios entrenamientos con el grupo, así que podría entrar. Los que no van a entrar todavía, a pesar de que van mejorando de sus respectivas lesiones, son Dani Carvajal, Nacho y Odriozola, y Militao, que sigue con esa cuarentena después de haber dado positivo, así que
Mariano sí, ¿no?
Mariano estará en la convocatoria. Mañana, como decimos, último entrenamiento. Hablará Zinedine Zidane. Se le preguntará de todo sobre la una, más o menos.
Una de la tarde.
Vale. Bueno, ahora, ¿eh? Interesante. Bueno, el objetivo que se ha marcado es conseguir la victoria. Conseguir en Mestalla la victoria.
¿Ah, sí?
En este último partido. Vaya. Antes de ir en terminar. Ahí,
oye, pues a mí me han jodido.
Me la va a clavar.
Sí. O sea, Serbia no ha dado la noche.
Yo no quería decir esto, pero porque sabía que le iba a afectar a Hugo, pero ese es el objetivo, porque luego llega el parón, ya sabes que llegan un montón de jugadores que se tienen que ir fuera.
El objetivo ganar, ¿no, Melchor?
El objetivo ganar y dar espectáculo, Víctor.
Eso.
Todo el mundo es capaz de hacerlo.
Lo que dijo Maguregui, cuando te entre el cero, que se bajen los pantalones y verás qué espectáculo. Con el espectáculo.
No, Javi, estaba Javi Gracia pendiente para dar la charla y decir, vamos a ver si marcan el objetivo ganar o empatar, y entonces salimos a una cosa u otra.
Claro, que tome la noche. Más que nada digo esto porque después del anterior parón, el Real Madrid lo pasó mal. Y cada vez que hay un parón con tantos internacionales, pues tienen dificultades y cruzan los dedos, porque fíjate la retaila de lesionados que ha tenido. Es curioso que Mendy no ha sido convocado con Francia.
Mejor.
¿No? ¿Cómo? No ha sido convocado, ¿no?
Ha convocado a Digne, de lateral izquierdo, ¿no?
De hecho, Mendy el último partido lo jugó el lateral derecho con Francia, ¿no?
Sí, sí. Y lo hizo bien. Sí. Y a mí me sorprende porque los últimos partidos en el Real Madrid...
¡Qué injusticia!
Es una cruzada contra el Madrid, ¿eh? Primero
ha jugado...
Este giro no os lo esperabais, ¿eh? Debatiendo que Mendy no va con Francia. Esto es increíble.
No, y que os ha sorprendido a todos. Eso sí que es increíble. Sí.
Melchor, buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, que lo paséis bien.
Semana que viene a las 12:05 vas a estar.
Juega Gallá.
Gallá más 10. Gallá más 10.
Adiós, Melchor, gracias.
Deu, buena noche.
Adiós. Angelito García, hola, Angelito.
Hola, yo soy muy buenas.
Oye, a Rafa le queda por ganar este torneo, que no ha ganado nunca. El Masters tampoco ha ganado nunca, ¿no?
La Copa de Maestros y ya, estos dos. La gente dice Shanghái, pero claro, antes Madrid se jugaba en la misma semana que Shanghái, y como lo ganó en 2005 a Ljubic, y cuando se jugaba en esa semana, para la ATP y para todo el mundo, le faltan estos dos torneos, algo que, por cierto, Nacho, nadie en toda la historia. El ganar absolutamente todo, vale, incluido oro olímpico, incluida Copa Davis y demás, no lo ha hecho nadie.
El torneo de maestros, ¿cuándo es?
Eso es una milonga. A ver, cuéntame, ¿qué ha dicho nada con Bertino Borne? A ver.
Espérate. ¿El Masters cuándo es?
Del 15 al 22, es decir, empieza en domingo, es uno de los pocos torneos que empieza en domingo y acaba el domingo siguiente.
Vaya partido con Pablo Carreño, que bien ha estado el asturiano. Le ha ganado el segundo, luego ya se ha venido abajo.
Te digo una cosa.
O Rafa se ha venido muy arriba.
Venía de perder los 6 partidos anteriores con él, venía de llevarse 2 palizas en este 2020, tanto en Australia como luego en Roma, y sin embargo ha hecho un grandísimo partido. Es más, por momentos lo ha tenido bastante bien. Lo que pasa es que cuesta mucho ganar a este tío.
Está haciendo partidos así Ángel Carreño en el post-confinamiento.
Está jugando muy bien. Y está demostrando a Kyrgios sobre todo, pero también a otros y a sí mismo, que está en la élite. Él dice que ha cambiado la mentalidad, que ya se cree parte de los verdaderos tenistas de élite y que ya no se ve inferior a nadie. Llegó a decir en Roland Garros que salvo a Rafa Nadal no se veía inferior a nadie. Entonces alguien que tiene esa confianza luego lo traslada en la pista y, hombre, pues hoy le ha costado cerrar porque enfrente tenía uno de los mejores jugadores de la historia, pero que Pablo ha hecho un partidazo y que cada vez está más cerca de ganar, por ejemplo, a Rafa, que no lo ha ganado nunca, vamos, no tengáis duda.
Mañana a las 4:30 con Zverev, ¿no?
Con Zverev. Para mí es el tenista más peligroso en estas condiciones y en esta superficie. Al final, indoor, pista rápida y como saca el alemán, pues imagínate. Lo que pasa es que, bueno, que es un tenista tan raro que mañana puede ganar a Rafa con cierta facilidad, como perder 6-0, 6-1, porque ves un loco, ni más ni menos. Pero bueno, por el otro lado del cuadro me sorprende, Guas, que ha aparecido Medvedev, que no había aparecido en todo el año, no había hecho absolutamente nada después de un gran 2019.
Se bueno,
por ahí ante Raonic.
Y luego ha estado con Bertín.
¿No puedes ir a echar un poquito de tierra a la pista?
Sí, no estaría mal, ¿eh? No, mira, preguntándome, como me preguntaba Joseba, ¿por qué nunca ha ganado la Copa de Maestros? Bueno, pues, entre otras cosas, porque para clasificarte a ella tienes que ser entre los ocho mejores del año, un año que se juega en pista dura, en hierba y en tierra, y qué curioso, oye, que el torneo que decide quién es el maestro de maestros siempre se juega en pista dura y siempre se juega bajo
techo. Van a por él.
No sé si va a por él.
Sí,
bueno,
van a por él, van a por él.
¿Qué tal? Oye,
que luego ha estado en tu casa o en la mía, ¿no? ¿Cómo
sí,
es
hasta
eso?
con Bertín.
Tuya, habla con propiedad. Ah, mi casa es la tuya.
Me ha sorprendido bastante.
¿Cómo? ¿En tu casa es la mía? ¿Qué es? ¿Eso qué es?
Que cuando quieras te vienes.
Oh, vale.
Sí. Pero solo, ¿eh?
Me ha sorprendido bastante. Es verdad que muy pocas cosas no las sabía. Hay cosas que la gente no sabe, que no le gusta el queso, que no le gusta la carne, que no le gusta
igual
el jamón ibérico. Bueno, es un tipo peculiar, ¿eh? que tenía miedo a la oscuridad y se iba a la habitación de sus padres, lo sabíamos muchos, que duerme siempre con la tele encendida. Bueno, pues varias cosas que ha ido contando que la gente más o menos no sabe de Rafa Nadal. Y bueno, si queréis, por haceros un resumen de nada, de apenas 50 segunditos, este es el montaje que ha preparado nuestro compañero Alejandro Campo.
¿Cómo te recuerdas los entrenamientos de chico con tu tío Tony?
Mi tío era una persona muy, muy exigente. Yo creo que me apretaba tanto tenísticamente como emocionalmente también. En aquel momento pasé momentos difíciles.
¿Has tenido muchas lesiones, ¿no?
Claro, he tenido muchas cosas en mi carrera, ¿no? Pero es normal, también es una carrera muy larga.
¿Y has jugado con dolor?
No me acuerdo yo de jugar sin dolor, o sea que...
¿De verdad?
¿Sí? Sí, no, es complicado.
¿Si te sigues divirtiendo jugando?
¿A tenis? A veces sí, a veces no. A ver, es relativo, es difícil sí. de decirte si me divierto.
¿Alguna vez has tenido algún bajón psicológico, más que físico?
Claro,
pero deporte. ¿Algún bajón que te haya dado de sí, no querer volver a jugar?
De no querer volver a jugar nunca más, no. Pero de querer dejarlo una temporada, sí. Sí, por ejemplo, el año pasado tuve una época mala. Me acuerdo ya el día culmine que fue, vine aquí a entrenar, empiezo a entrenar, digo, a 5 minutos cojo a Carlos y a Rafa y les digo, chicos, lo siento, pero se acabó el entreno. Cuando estoy golpeando la bola la pego sin pasión y yo no me gusta verme jugar así.
Pues son las reflexiones en voz alta de Rafa Nadal con Bertín
Osborne. Está muy bien y el resumen también porque sí, ha sintetizado todo lo bueno de la entrevista. Ángel lo sabrá y los amantes del tenis lo sabrán. Yo, por ejemplo, el tema de las lesiones no lo tenía tan controlado. Lo que cuenta de la plantilla especial que tiene que ir a Portland con 19 años para que hagan en Nike una zapatilla hecha a medida para que le pudiera entrar el pie, que eso le generó problemas en la rodilla, en la cadera, todos los que ha sufrido a lo largo de su trayectoria. Y luego el tema de si es feliz compitiendo, y él dice que a veces sí, a veces no, y que ahora disfruta más entrenando porque está mucho más liberado. A mí, siempre que escucho a Rafa Nadal, es un aprendizaje constante y es una maravilla.
Lo de la plantilla, simplemente, Joseba, hay un médico que todavía nos explica cómo Rafa Nadal es tenista. O sea, directamente le dijo que lo mejor es que dejase el tenis y que intentase llevar una vida normal, y todavía nos explica
con 19 años,
sigue ganando.
Ángel,
sí, sí,
con
o sea,
19 años.
15 años después, todavía nos explica
una barbaridad,
cómo este tío sigue jugando al tenis.
Adiós, Angelito.
Chao, chao.
Adiós, que me voy a la vuelta.
No, ahora vamos a contarme.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Que ya está Quique Iglesias al lado de Eri en Salamanca, que sí, Quique.
Ah, que sí, a que sí.
Al lado, tampoco,
Víctor, un
encima,
equipazo.
Encima.
El equipazo que
qué
nos trae el ciclismo.
Qué bien lo hace.
Qué bien lo hace.
Muy bien.
Es maravilloso. Surche.
Enhorabuena, compañeros.
Pasamontes, Pereiro,
Alañá,
Capitán, Arauz, equipazo.
Un espectáculo radiofónico.
Y los Fernandito en el control central.
Ya, pero bueno, pero dejarles a ellos hablar.
Víctor.
Quique, que ha ganado Kurt Nielsen.
Magnus Kurt Nielsen, sí señor, un danés que ha llegado entre los 30 que han llegado al final a Ciudad Rodrigo, ha lanzado el sprint Valverde, pero es evidente que tenía más velocidad el corredor del Education First, que ha ganado, ha quedado segundo Roglic, que ha arañado 6 segundos
qué perro,
de bonificación.
Qué perraco, sí, ¿eh? Sí,
qué
sí,
perro,
sí,
dice.
Hombre, ha estado muy perro, no se ha metido en el sprint el tío y ha conseguido una bonificación riquísima.
Bueno, ha estado listo.
Por eso digo...
¿Está la misma prueba de la que hablaste la semana pasada? sí, y la otra, sí, sí.
Ah, que es lo
aquí
mismo,
sigo, aquí
oye,
sigo.
Oye, es una pena, francés escapado, pobrecillo.
Se lo ha currado. Se lo ha
yo pensé que ganaba
a un kilómetro y pico.
Sí, se lo ha currado, sí, pero al final nada.
Caballero,
y entonces ahora la general, Quique, está con 45 segundos de Primoz, sí, sobre...
Y 53 sobre Hugh Carthy, que parece que son ojo los tres que se van a... Sí, ojo Carthy.
Gana Roglic.
Mañana veremos, 178 kilómetros.
Espera, Quique.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Es que para hablar de la etapa de mañana siempre contamos con la inestimable colaboración de los amigos de Forspring Plus, de Soria Natural, que llevan tantos años, es que les tengo tanto cariño a esta gente. Que
yo lleva, también.
Te lleva toda la vida con el ciclismo.
Todas las tardes acompañándome.
Forspring Plus.
Forspring Plus, de Soria Natural.
Buenísimo
producto, buenísimo.
No paramos de facturar, Víctor, para la casa. ¿Visto?
¿Cuántos años lleva con vosotros, Eri? Con nosotros.
Yo desde que tengo uso de razón.
Claro, claro. Así que etapa de mañana, Quique, tengo uno de primera, un 2-3 de tercera, uno de segunda y uno de categoría especial.
La Covatilla, 1965 metros de altitud, son 12 kilómetros de puerto de categoría especial y ahí se va a decidir todo. El total de la etapa desde Sequeros hasta el Alto de la Covatilla, 178 kilómetros, al ladito de casa de, por ejemplo, Roberto Heras, en Béjar.
Mira.
Así que allí se va a decidir la carrera. Roglic, Carapaz o Carthy, porque lo demás ya queda un poco demasiado lejos a más de 3 minutos.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis?
Yo quiero una pregunta luego.
A ver.
No hacemos podio.
Venga.
Roglic.
Primo.
Todo Roglic.
Yo déjate de coñas de quién gana. No se puede ser que la cosa es atacar en el puerto de antes de la Covatilla. Meter el número en el puerto anterior. Y ahí dirá, porque si llegan a la Covatilla todos allí, es difícil sacarlo.
Bueno, lo van a mover.
Dinamitar claro. Antes sería bueno.
Sí, moverlo, claro. Lo van a mover.
Sí, hombre, si tienes fuerza, sí.
No, sobre claro, todo claro, si claro. Tienes fuerza de equipo, de más para abajo, más Martin, pero...
Y si no tienes miedo a perder lo que tienes. A lo mejor Carapaz tiene miedo a perder
pero
lo que tiene.
Hay que jugársela, ¿no?
Bueno.
Sí, yo creo que Carapaz de miedo no, yo creo que va a ser una cuestión más de piernas que de miedo.
Eri, ¿le dais a Carthy algo?
Sí.
¿Verdad?
Sí. Yo soy un poco, estoy cogiendo un poco la bandera de Pereiro sobre Carthy.
Sí, es que es el outsider también, o sea que es el que el menos favorito de los tres, con lo cual.
Pepe Carthy,
sí.
Le llamamos José Luis Carthy porque se parece mucho a Corrochano.
Sí.
Sí, se da un aire a Corrochano.
Hay que escuchar, la vuelta en
Cope. Sí, lo dijisteis. Sí, lo dijisteis cuando ganó el otro día, sí.
¿A qué hora empezáis?
En el Angliru.
La etapa 12:30.
Me
y termina sobre las 5, por ahí, ¿no? Un poquito antes.
En la vuelta en Cope participa hasta Mata hablándonos del viento. O sea, un espectáculo.
Sí, señor.
Un espectáculo.
Sobre todo cuando se ausenta alguno.
¿Te está gustando, Víctor?
Tiene que hacerlo.
El equipo que tiene la COPE para dar el ciclismo es extraordinario.
Bueno, espectacular.
Adiós, Quique, gracias, hasta mañana.
Adiós.
¡Iglesia!
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Germán Dovarro, ¿crees que esta liga se está igualando por lo bajo y que ha caído el nivel general?
Absolutamente. Es más, es la gran oportunidad para equipos como la Real Sociedad, como, bueno, el Sevilla está pinchando bastante, pero si un equipo coge una buena racha, cuidado, ¿eh?
No
cuidado,
porque,
Barça, Madrid... No, el Atleti está ahí, por supuesto.
El Atleti, si gana lo que tiene pendiente, es líder. Ay, amigo.
Bueno, pero tiene que ganarlo, ¿eh?
Hoy le he leído una entrevista a Álvaro Cervera que decía que jugar sin público favorece a los equipos pequeños.
Es verdad,
que se nota mucho la diferencia.
Eri, ¿por qué en los últimos fichajes de Movistar han rendido menos de lo que venían acostumbrando antes de fichar?
Porque no es lo mismo ser cabeza de león que cola de ratón.
¡Toma! ¡Qué bien hablado!
¡Qué Gato, es una respuesta!
El Atleti vuelve a tener representación en la selección. ¿Contento?
Sí, mucho. Feliz.
Muy bien.
Bueno.
Orgulloso.
Hugo, ¿cómo sienta el valencianismo que con Dogbia llegue al Atleti y diga que va a aportar compromiso?
No, la entrevista que le han hecho, que se la tienen que hacer en la web del Atlético de Madrid, ha sido una cosa tremenda. Sí. Pero vamos, que ya es tierra quemada.
Agua
ya,
pasada.
Que haga lo que quiera.
Víctor Fernández, ¿el error de En-Nesyri en la Supercopa le ha terminado por ayudar a crecer?
En-Nesyri es el mercenario del gol, es un espectáculo.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿El qué?
Creía que se había calentado.
El mercenario del
gol. He mezclado con Dobia, con En-Nesyri.
Está goleador, mercenario.
El mercenario del gol, ahí están los números.
Sí, sí, Jorge de Jong,
máximo goleador del equipo. Ahí están los números.
Toma ya.
Qué Beleto, qué Giraldo.
Tomás, cuando esté recuperado al 100% Hazard, Vinicius o los dos sobre el césped.
Los dos. Vinicius el otro día gana el partido solo. Pero esto está muy bien. ¿Qué quiere jugar a cazar de titular? Para eso ha venido. Pero Vinicius es the man.
The man.
Es the Cators man.
¿The Cators? ¿Qué es Cators?
The Cators man.
Un local.
No hablemos más.
¿Qué es Cators?
Cators, como eso que en Salamanca. Es Cators.
Un local.
Camelot.
Queridos, que tengáis una feliz
vacación. Seba, un segundo. Que quiero tener un recuerdo hoy.
Sí. Hombre, ya, mira, no lo hemos quedado.
Entrañable para nuestro querido Manny, el gran cantado de Sevillanas, que nos ha dejado estos días y que era un gran oyente del Oasis de Libertad.
Ay, pues lo lamento, no lo sabía.
Vaya, magnífico.
Y celebraremos, porque él así lo querría, un San Johnny. Con el maestro Araujo, con César, con José Manuel Soto, una reunión que teníamos y lo vamos a celebrar cuando lo dejen salir con San Johnny de apellido Walker.
Pues mira,
en memoria de Manny, que es un fenómeno, porque nos estará escuchando y una persona que claro, esa que cara sí de felicidad que tenía, le pasaba como a mi padre con esa sonrisa a todos lados.
Buena gente, seguro.
Exactamente. Y
pues nos queda
lo queremos y lo querremos. Y cuando escuchen Candela, como cruje la candela, pues 50, como él decía, sí, visto, 50 euritos más para Mercadona.
Toma ya.
Pues, un abrazo muy fuerte, Mario.
Pues que descanse en paz. Queridos, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos.
Un abrazo, Darío.
Adiós. Al campo del gas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto,
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto... Y ahora solo escuchas esto. A lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo. Esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas. Más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99€ el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79€ la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Y tenemos muchas cosas que repasar en el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Muy bien. Vaya fin de semana tuvo, ¿eh? ¿Se lo tragó todo?
Buah, todo.
Y el fútbol,
claro. Claro, todo.
Que está el Atleti agazapado en la liga y no dice nada, no dice nada.
Real Sociedad, va,
sí,
va.
Pero si el Atleti gana lo que tiene pendiente, le pasa a mi Real Sociedad, director.
No sé, yo lo veo.
Está muy agazapado y ahí calladito, diciendo que se peguen los demás.
Le tenemos que dar gracias al fútbol y al boxeo.
Sí, es verdad.
Con este estado de vida que tenemos, por lo menos, oye, hay unos minutos de alegría y de
aliciente,
no sé,
sí.
De
no
emoción.
Sé, de aliciente, sí, es verdad. Es un estímulo que podamos tener boxeo y fútbol. Sí, señor. Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, eso de unos minutos, más bien serán unas horas, porque a nosotros los que nos gusta el fútbol y el boxeo, pues el fin
de semana
todo
el puñetero día bien.
Pues aún no parar.
Claro, ¿no?
Pues sí.
Estresados estábamos.
Pues sí. Pues tenemos que pasar revista todo lo que pasó. Así que vamos a ir por orden cronológico, de menos a más, vamos a decirlo así. Jaime Munguía a Turiano Johnson, KO en el sexto. Vaya corte le hizo en el labio.
Sí. Sí, a mí me gustó muchísimo el combate de Munguía, porque además pasó un mal trago en el primer asalto, o sea que eso también es bueno saber cuando estos jóvenes boxeadores que vienen con una gran trayectoria, pues ver cómo están cuando tienen algún problema, ¿no? Y lo superó muy bien, y luego lo del corte ya fue, el golpe fue espectacular, y yo creo que queda este Munguía pues legitimado claramente para, bueno, pues para una pelea ya importante, creo que del peso medio. Ahí está, él está muy bien dirigido, muy bien asesorado, es joven, tiene 24 años, pero yo creo que ya está, pues no sé, para Yermal Charlo, algún Terev Diachenko, ellos hablan de Golovkin, incluso de Canelo, ¿no? Pero yo me inclinaría más por los dos primeros que he citado, para ir poco a poco entrando bien en la división, pero yo creo que sobre todo el corte es el cómo le partió el labio y lo del y lo del médico que sube y le deja continuar, macho, yo es que no...
Sí,
no...
Hombre, total, para pararlo después, pues páralo ya, no dejes que el mal vaya acrecentándose, hombre.
Sí, 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 sí.
Qué valiente fue, qué valentía.
36-0, por cierto, Munguía, con 24 años, 36-0, sí. 29 caos, el animalito este.
Y ya campeón mundial super welter y ahora está en el medio, en el peso medio, o sea que ahí sigue el muchacho.
¿Le gusta este director?
Sí, pero a mí lo que más me gusta es que en esta época tan complicada, que no nos podemos ver, que no nos podemos dar un abrazo, que a las 4 de la madrugada, que estaba oyendo la velada, tanto Jaime como Emilio Marqués, y se acordaran y dijeran, vale, estará nuestro amigo viéndolo, bueno, les mandamos un abrazo, joder, esto ya sé, son vitaminas para el cuerpo y para el alma.
Y para el alma, exactamente.
Sí, sí. Y entonces, además viendo una pelea...
A pesar de que sea de Emilio Marqués, a pesar de ello, director.
No, pero ya Emilio ya creo que ya se puede decir. su nombre, ¿no?
Sí, bueno, no, estamos levantándole el castigo poco a poco, claro, ¿eh? Pero sí, poco a poco, no se vaya a acostumbrar.
Se está trabajando un pequeño papel siempre.
La pelea fue impresionante. Porque sabiendo la pegada que tiene Munguía, el otro no vacilaba nunca, se fue por él y, oye, que estaba tocado al principio, ¿eh? Un par de asaltos, los dos primeros estaba zombie, ¿eh? O sea, que estaba un poquito...
Y luego, cuando hablamos, director, es verdad que sí es cierto, estuve a punto de comentarlo, que sí que me recordaba un poco a Joe Frazier,
sí, sí.
O sea, esa manera de ir al ataque, a pesar de recibir golpes... Sí, sí. Tremendo, durísimo, tremendo, Turiano Johnson, pero muy bien, o sea, prueba superada, ¿no? Que dirían en aquel programa de la televisión para Jaime Munguía, ¿eh?
Sí, señor. Pues nada.
Como tú dirías, es que se comió como, no exageramos mucho, pero media docena de golpes de KO, ¿eh?
Sí, sí,
pues,
sí.
Se las comió, ¿eh? Hasta que ya le rompe el labio, en ese que fue terrible, ¿no? Y como dices tú muy bien, no entendimos cómo el árbitro no paró aquello. O sea, más el que manda es el árbitro, no es el médico ni es nadie. Es el para. Sí. Se acabó la pelea.
Pues sí. Pues ese es Jaime Munguía. Segundo capítulo. Naoya Inoue a Jason Moloney. KO en el séptimo. 20-0. 17 KOs para el japonés. Que yo creo que ahora mismo, dejando al margen a Yerbonta, del que hablaremos enseguida, para mí es el que más me gusta boxeando.
Sí, debe ser el número uno ahora de libra por libra.
En la última creo que le colocaban el 3, es un tricampeón mundial ya. Y luego además, otro que pasó la prueba de fuego, que contra Nonito Donaire,
sí,
ahí las pasó Panotas.
Qué pelea esa.
Y ahí, no, fue maravilloso enfrentamiento y además muy bien el japonés. Esto es japonés. ¿Cómo fue luego, después de la pelea con Nonito Donaire, que prácticamente de rodillas, haciendo reverencia a Nonito Donaire, pues dijo, joder, qué guerrero, qué valentía? Y luego hay unas imágenes del KO a Moloney que le hace Naoya Inoue y se ve el entrenamiento igual, o sea, trabajando eso. O sea, que no son cosas que salen así,
sí,
¿sabes? Que te toca la lotería.
De forma improvisada, sí.
No. Tremendo. El monstruo japonés.
¿Qué le parece este director?
Bueno, yo pensaba eso, que este va a ser el número uno, libra por libra. Es un tipo implacable, de una... Es como, hay que pensárselo quién se pone delante de este, ¿eh? Es que es muy complicado, ¿eh?
Pues sí.
Y lo malo terrible, que tiene un poco terrible. Ahora, ¿sabéis lo malo que tiene? Igual que ahora cuando hablamos con De Yerbonta, lo que puede ocurrir, es que en esa división no hay nombres así como muy... Así como dices, jo, esta pelea me apetece mucho, ¿no? O sea, da la impresión de que los va a barrer a todos, pero no tiene un rival, porque ahora vamos a comentar una cosa de Yerbonta muy interesante, de Ryan García, que lo hilamos, si os parece, porque Ryan García ha dicho que Yerbonta Davis lo que necesita es una pelea del nivel que le puede dar él, pelea de las grandes, que de cara a los aficionados es una maravilla, ¿no? Pero es verdad que con los grandes nombres, pues sí, todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Que esta pelea se va a hacer? Bueno, primero Ryan García tiene que ganar a Luke Campbell, que no es fácil, pero él está ya lanzándole, dice lo único que dice, además ya tirándole un poco la pullita, ¿no? Que como está dirigido por Floyd Mayweather, pues que no sabe si tomará riesgos, ¿no? O sea, que digo, diciendo que va a preferir pelear, con todos los respetos, con boxeadores como Leo Santa Cruz, que ya no están en su mejor, que siendo muy buenos, ya no están en su mejor momento.
Pues sí, pero lo cierto es que Leo Santa Cruz contra, ya pasamos al tercero, contra Yerbonta Davis, hizo una pelea, a mí me pareció, 5 asaltos y medio extraordinarios.
Sí, extraordinario.
Buenísimos. Y fíjate cómo terminó. Que eso es el enfrentarse a Yerbonta Davis ahora mismo.
Es la,
¿no?,
ley de la pegada.
Claro, pero qué pegada.
No, pero la pegada y luego, perdóname, la pegada y la precisión,
sí,
la velocidad,
sí, todo bien,
claro, pero
estar en el sitio. Y luego, por supuesto, el que tiene de 23 triunfos, tiene en esa división 23 triunfos, 22 ejecutados, joder, es que son palabras mayores, eso son... Eso, y luego que lo bien que boxea, porque no es que digas, es que es un brutito que coja, no, es que
boxea muy bien. La pelea con Ryan García que decías tú, Jaime, joder, que Ryan García es que lleva 20-0-0,
claro,
no ha perdido la pelea,
es que aparte que me gusta mucho lo de Ryan García, por pedir a cualquiera después de ese KO, que es uno de los KOs. Bueno, yo creo que lo hablábamos antes de entrar, a mí, vamos, como KO impresionante me recuerda al que le... el de Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao, sí, no recuerdo, un caos tan fulminante. Ahí me dice que el árbitro, qué bien, qué rápido, ahí no hubo ni conteo, sí, ni nada, inmediatamente.
Joder, es que cayó.
Es que se vio mejor, porque el de Pacquiao no se vio.
Sí, efectivamente. Claro, se ve mejor.
Cayó,
sí,
fulminado. Pero no le hemos visto el golpe.
Sí, porque se le veía de espaldas, sí, a Juan Manuel Márquez. Entonces no se veía la precisión,
luego,
del golpe.
Luego hay unas tomas que se sacaron ahí casi que a veces desde teléfono móvil y tal, que se ve que el golpe de Márquez a Pacquiao es también fulminante. Pero yo creo que este incluso me pareció de joder, qué fulminante, qué maravilla.
Pues nuestro amigo Jero, sí, claro, García me decía esta mañana, de camino a Londres, por cierto, ya con Miriam, sí, en la primera hora de la mañana, me decía que en un Gervonta Davis Ryan García, Gervonta le puede arruinar no solo el combate, sino la carrera a Ryan García. Digo, joder, ¿para cuánto?
Y me dice, Ryan García, me decía, es que 20 peleas,
sí,
tiene 17 caos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, que esto...
Exacto, ojo, porque ¿sabes lo que ocurre? Porque que este Ryan García es brazilargo, y es un y a Gervonta Davis le va la marcha, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que a diferencia como el de Floyd Mayweather, que era mucho más defensivo, Gervonta va, o sea, evidentemente lo puede también liquidar Gervonta, pero ya me gustaría ver a mí esa pelea porque es muy brazilargo, o sea, mete las manos rectas, es un Ryan García a lo mejor que soy demasiado conservador, ¿no? Igual que lo decía con Munguía, tampoco yo esperaría quizás un poquitín, pero ellos no, me gusta que ellos busquen esos enfrentamientos y tal, porque claro, eso es lo que mueve a los aficionados, claro.
Por cierto, ahí había dos títulos mundiales, ¿no? De sí, dos categorías diferentes, el ligero y el pluma.
Eso es un cachondeo ya.
Sí, es un poco extraño eso, ¿verdad? Que, sí, bueno, que a lo mejor no se debería permitir, ¿no?
No, por supuesto, es que eso ya...
Porque el peso corresponde a uno, no corresponde a los dos,
eso,
claro.
Eso es el tema, sobre todo de la Asociación Mundial de Boxeo, fijaros que es la más antigua de las asociaciones, sí, pero ya es una cosa esto de... O sea, el supercampeón, pero vosotros os imagináis que el campeón de la Champions, que es el Bayern, dijera no, este no es el campeón, es el supercampeón. Porque el campeón es...
No, el campeón es el campeón y no hay más.
El campeón es el campeón, el oro olímpico es el oro olímpico. No existe el super oro ni el super... Chico, no hagáis estas cosas tan raras. Hacéis bastante que pasamos, que cada día hay más quejas de mucha gente relacionada con el mundo del boxeo, con la proliferación de títulos y tal. Pero a mí a última hora va a mí que diga, madre, el Intercontinental... Pues no sé, yo no sé si es que a lo mejor le gusta a los de las televisiones que digan eso, digo, no, campeonato intercontinental y no sé qué, que yo creo que da igual. Pero bueno, es que lo admito, lo llego a admitir. Pero, joder, supercampeonato, campeonato interino, campeonato, ¿pero esto qué es?
Sí, sí. Y por último... Las
de combates que se pueden hacer, porque ahora, yo qué sé, nos hemos olvidado, pero Errol Spence,
Ahora,
Terence Crawford, estos incluso, claro, se pueden pegar con Gervonta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Son welters,
no, Gervonta es más pequeño, no.
Sí, pero bueno, es un ligero.
Sí, pero estos ya están, Spence y que va a pelear ahora con Crawford, están en el welter.
Sí, eso, welter
son muy grandes para Gervonta. Gervonta ya bastante tiene con esa gente ahí, que está Teófimo, sí, en el peso ligero, en el superpluma Lomachenko, esa me gustaría verla. Gervonta, bueno, Lomachenko, está en el superpluma.
Sí, sí, no, pero es que están Lomachenko, Teófimo López, está Ryan García, fíjate los que hay ahí.
Sí,
Estos son todos unos ligeros, extraordinarios.
Tenemos que hacer, Joseba, para la próxima, cuando te parezca,
sí,
los tres o cinco enfrentamientos que nos gustaría ver.
Pues mira, si queréis ir pensándolo a lo largo de la semana, los veremos el viernes que viene.
Sí, perfecto. Porque es que sale así, está este con este, este con el otro.
Vaya, pues ya tenemos deberes para la semana que viene, fenomenal.
A mí me hubiera gustado uno que es imposible, el Gervonta este, tú imagínate con el Gaucho de Hierro.
Pero no pueden ser.
Hombre,
no
puede ser que lo traga medio, pero estos tipos...
Y por último, nos queda el Usyk Chisora, ganó Usyk por decisión unánime. Creo que ahí tenemos decisión dividida entre los jueces del campo del gas, porque a Jaime creo que le da más confianza a Usyk que la que le da el director.
Sí, no, a mí lo de Chisora me pareció que peleó bien, o sea, que aguantó muy bien la pelea y yo estaba, a lo mejor erróneamente, claro, pero convencido de que iba a salir adelante Usyk en el sexto, el séptimo, y lo iba a tirar, pero bueno, claro... Como dice Jaime ahora, y es verdad, que es otro peso, que te mueves de otra manera, pero él aún así es bastante ligero para ser un pesado, ¿no?
Usted, eso es que no, al final pesas 98 kilos, te saca 20 kilos Chisora, la última pelea importante con Dillian White, pues hizo 10 asaltos a palo limpio. Entonces Usyk, que hay mucha gente que está en la línea de que le ven, como si dijéramos, flojo para los grandes de la división. Pero analizando bien un poco la velocidad que tiene y cómo se mueve, pueden perseguir a una sombra. Es que si nos imaginamos a los típicos, a Tyson Fury persiguiendo, por ejemplo, a Usyk, que Usyk no corre, se mueve, se desplaza con una velocidad, y luego de repente, pam, 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 empieza a meter las suyas. Las primeras así las tira como que no quiere la cosa, y después va poco a poco, y es un martirio al que te somete, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí, eso es evidente.
Pero a usted no le convenció del todo, director.
No, me pareció, le faltó...
Por cierto, hemos visto el combate en Gol hace unas tardes.
Sí, hace un ratito, y escucha, es un poco mayoritaria la gente que piensa como el director, ¿eh?
Sí.
Yo estoy un poco más en... A ver, que todo esto aquí, como digo yo, si supiéramos todas esas cosas,
claro.
Seríamos millonarios, estaríamos hablando ahora de una suite en Las Vegas.
Claro.
¿Me entiendes? Charlando de esto, pero el yo, a diferencia un poco de ver que es verdad, sobre todo al principio parece endeble, que le empuja a Chisora y parece como que lo tira desde un lado a otro, pero luego tiene mucho mérito lo que hace, ¿eh? Mucho, está constante, está 12 saltos que además transmite, al menos me transmitía a mí, la sensación de que podía hacer 20 rounds. O sea, claro. un físico privilegiado, ¿eh? Tener un entrenamiento increíble. Y lo bueno es que... parece oficialmente firmado la pelea que realmente queremos ver, que es así, que es la de Tyson Fury Anthony Joshua.
Además, me decías antes, Jaime, que se ha firmado dos
veces, o sea,
el combate y la revancha.
Sí, pero revancha. Exacto, ha dicho
que, por cierto, la gran revancha, no sé si os acordáis, es una película que hacían Robert De Niro y Stallone, de boxeadores. Unos tipos que habían sido campeones y que con 60 años volvían al ring porque tenían una cuenta pendiente. ¿No habéis visto esa película?
No,
sí.
Stallone y Robert De Niro, bueno, y Kim Basinger, un reparto estupendo. Y yo creo que a partir de esa película es donde ha salido lo de los campeonatos de la tercera edad, porque vuelven todos, le han dicho.
Sí.
Si vemos que dos campeones que habían sido grandes campeones vuelven a pegarse con 60, ¿por qué nosotros? Es curioso. Ahora que lo has dicho, la gran revancha se llamaba esa película.
Sí, es verdad, me acuerdo. Que salen unos palos al final.
Tremendo, sí, porque pues... uno no ve de un ojo, ¿no te acuerdas?
Sí.
Pues que
bueno,
peleen.
Pues ya he elegido yo la pelea que me gustaría ver, a ver qué os parece.
No nos diga todas, dinos solo una, para la semana que viene.
No, Naoya Inoue. ¿Sabes con quién me gustaría verle pelearse?
¿Con quién?
Jaime, con Pascualito Pérez.
Eso
sería buena, ¿eh?
Las peleas de ayer y hoy, joder.
Sí,
joder,
sí.
Pelear.
Acordado cómo era Pascual Pérez, ¿eh? Era tremendo. No.
Escucha, sí, en el peso ligero que están estos, estaba un tal Julio César Chávez.
Claro.
Sí, pero las que elijáis tienen que ser posibles,
de ahora.
Posibles.
Que haya una, que se puedan hacer reales.
Exactamente.
Sí, y que hay muchas combinaciones muy bonitas.
Pues mira, pues ya tenemos deberes para la semana que viene. Jaime, que tengas una feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Director, una feliz semana.
Abrazo,
muchas gracias.
Venga,
hasta
luego,
la semana que viene.
Nos vamos.
Y mañana volvemos a las 2 en punto de la tarde, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.